Marcos 14, vamos a leer versículos 1 a 11. Marcos 14, 1 a 11. Dos días después de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Esa es la palabra inspirada de Dios para nosotros. Vamos a orar que Él nos enseñe en esta tarde. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, leer lo que tú dices, entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Te pedimos que en verdad cada oído aquí esté abierto, cada corazón dispuesto a recibir tu palabra y dispuesto a obedecer lo que nos dice. Te pedimos, Señor, que podamos estar llenos de un entendimiento de tu amor para con nosotros, para que nosotros te podamos amar así también. Enséñanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Pues estamos ahora en los últimos capítulos del libro de Marcos y así también en los últimos días de la vida de Jesús. De aquí en adelante vamos a ver cómo Cristo se prepara para su muerte, cómo es traicionado, cómo muere en la cruz, después los resultados en las vidas de sus discípulos. Y sin duda nosotros podemos resumir toda esta sección final de Marcos, esos últimos tres capítulos, en términos del amor de Cristo para con nosotros. Y no es nada nuevo tampoco. Cristo había mostrado su amor desde la encarnación, sirviendo, sufriendo durante toda su vida. Y ahora va a seguir sirviendo y sufriendo mientras entrega su vida para nosotros en la cruz. Y por eso tiene mucho sentido que aquí, al principio de esta sección, tenemos una historia en cuanto a cómo el amor de Cristo para con sus hijos resulta en un amor extravagante para con Él. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo algo de este tema del amor en los capítulos recientes. En el capítulo 12, por ejemplo, Cristo había respondido a la pregunta de ese escriba en cuanto a qué es el primer mandamiento, ¿me acuerdan? Y Cristo dijo, es amar a Dios con todo tu ser. ¿Verdad? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero en cierto sentido, eso es muy general, ¿verdad? Amar a Dios con todo tu ser, perfecto. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve en mi vida? ¿Cómo se ve en la vida diaria? Y por eso después Marcos nos da algunas historias que nos muestran cómo amar a Dios así. Tuvimos la historia de la viuda, ¿verdad? Quien echó eso equivalente de 4 pesos en la ofrenda. Y aquí tenemos la historia de esta mujer quien ungió a Cristo con este perfume de mucho valor, algo muy costoso. En las dos historias, con esas dos mujeres, vemos lo que significa amar a Dios de manera sacrificial y de manera extravagante. Ellas, sin duda, amaron a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas. Se vio por medio de sus acciones. Entonces, quiero que nos enfoquemos hoy en esta historia y ver este ejemplo de un amor extravagante, un amor radical, desbordado, exorbitante, un amor que parece, para muchos, demasiado. lo que significa la palabra extravagante, ¿verdad? ¿Qué significa extravagante? Algo que parece excesivo. Pues así parecía el acto de esta mujer ante los ojos de los discípulos en este pasaje. Y así puede parecer a veces nuestro amor para con Cristo ante otros en nuestras vidas. Pero sabemos, ¿no?, que es imposible amar a nuestro Salvador de manera excesiva. ¿Cómo puedes amarle demasiado? Es imposible. Entonces necesitamos enfocarnos en que Él sea nuestra prioridad, amarle con todo nuestro ser y mostrar por medio de nuestras vidas, por maneras prácticas, que le amamos a Él más que cualquier otra persona o cosa. Ahora, el contexto de esta historia se encuentra en los primeros dos versículos del capítulo. Como mencioné, estamos en los últimos días de la vida de Cristo. Él ya había confrontado a los líderes religiosos, bueno, durante todo su ministerio y más aquí al final. Recuerden que ellos les habían atacado con preguntas, Él había respondido perfectamente. Y ahora, estos líderes religiosos, estos líderes judíos, están convencidos que Cristo ya necesita morir. Ya tiene que morir. Versículo 1 dice: buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Pues ya estaban preparados, nada más esperando el momento oportuno, como vemos en versículo 2. Y el momento oportuno viene al final de esta historia. Lo que pasó aquí con María es la gota que derramó el vaso para Judas. Y terminando esta historia, sale y va con los líderes religiosos y traiciona a Cristo por dinero. Entonces, aquí en versículo 3, vemos a Cristo en esos últimos días antes de su muerte. Está en la casa, dice, de Simón el leproso. No sabemos nada de él. La Biblia no habla de él en ningún otro lado. Sin duda, ya no era el leproso. Como sabemos, porque un leproso en ese tiempo no podía haber invitado a una persona a su casa para cenar, ¿verdad? Un leproso era aislado, no podía tener contacto con nadie. Él era un leproso sanado, probablemente por Cristo, y por eso le invitó a él y sus discípulos para esa cena. En el pasaje paralelo en Juan 12, leemos que Lázaro, María y Marta también estaban en esta cena. Es importante porque aquí en Marcos, él no nos dice quién era esta mujer, pero Juan la identifica como María, el hermano de Lázaro y Marta. Entonces vamos a considerar primero su acto, lo que hizo, y después ver su amor, examinar su amor y también cómo debería ser el mismo tipo de amor que nosotros podemos tener para con Dios. Un amor extravagante. El amor extravagante de Dios para con nosotros debería resultar en un amor extravagante de parte de nosotros hacia Él. Lo que vemos aquí con María es lo que también nosotros necesitamos. En versículo 3 vemos el acto, lo que esta mujer hizo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ya vemos lo que estaba pasando. Todos están aquí en esa casa, en la mesa. Vino María, como leemos en Juan, con ese vaso de perfume, nardo puro de mucho precio, lo quebrantó y lo derramó sobre la cabeza de Cristo. Ahora vamos a considerar los detalles y lo que podemos aprender de ellos. Pero primero, es muy importante que nosotros entendamos que esta historia, sin duda, es para nosotros. Porque después de lo que ella hizo, los discípulos se murmuraban contra ella y Cristo la defendió y dijo en el versículo 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Cristo dijo: lo que ella hizo es un ejemplo permanente para la iglesia hasta el fin del mundo. Entonces, por eso es muy importante que tú no te sientes aquí hoy solamente aprendiendo lo que hizo María. También tú pide a Dios que por medio de este mensaje, el poder del Espíritu Santo, que Él te convenza a ti, como tú también puedes mostrar un amor extravagante para con tu Dios. En primer lugar, vemos que este amor era un amor sacrificial. Era un amor sacrificial. Dice versículo 3 que ella tenía un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Es un vaso que contenía este perfume muy costoso. Era algo muy precioso para ella. Probablemente algo que ella había heredado de su madre, su abuela, porque esta no era una posesión normal. Tenemos que entender eso. Era algo precioso, de mucho valor. No todos tenían ese tipo de perfume en su casa. Realmente algo así era una reliquia de familia reservada para un día de emergencia o tal vez para una boda. No era algo común en las casas en ese tiempo. Y sabemos de su valor porque cuando los discípulos murmuraban en contra de ella, dijeron en el versículo 5 que valía 300 denarios. 300 denarios, que era el salario de un año de una persona. ¿Cuánto ganas en un año? Esa es la cantidad que ella sacrificó para mostrar su amor para con su Señor. Un amor sacrificial, un amor extravagante. ¿Alguna vez has pensado en dar tu salario de un año a Dios? Pues parece imposible, ¿verdad? Pero más, parece un poco extravagante. Parece demasiado. Ese es el problema. Si tuvieses la oportunidad, ¿lo harías? María aquí mostró un amor sacrificial, un amor extravagante como ejemplo para nosotros. También vemos el sacrificio aquí porque la única manera para quitar el perfume de un vaso así era quebrantar el cuello, quebrantar el vaso. Su acto era sacrificial y completo. No iba a dar una parte a Cristo y guardar la otra parte. No iba a darle algunas gotitas y guardar lo demás para ella. Quebrantó el vaso y derramó todo sobre su cabeza. Nos recuerda otra vez de la viuda, quien dio estos, el equivalente a 4 pesos en la ofrenda y regresó a su casa sin nada. Ese sacrificio, eso muestra un amor para con Dios. Esas dos mujeres nos dan un ejemplo impactante del tipo de amor que una persona puede tener para con su Dios. Este perfume era algo precioso para María. Pero su amor para con Cristo no era parcial. Ella no era tacaña, sino extravagante. Podemos aprender mucho de ella. Porque la actitud general que tenemos nosotros, cuando tenemos algo precioso, algo de mucho valor, es guardarlo. Guardar el dinero. Guardar lo que tenemos de valor. Y solamente pensar en usarlo para nosotros, o tal vez para darlo a nuestros hijos después. Pero ella sacrificó esto para Cristo. Después vemos que era un amor también apasionado y humilde. Un amor apasionado y humilde. Vemos esto porque Cristo no había demandado esto de ella. Cristo no había hablado con ella de antemano diciendo, María, cuando estamos en la casa, por favor, haz eso conmigo. No. Ella decidió hacerlo. Esto surgió de su corazón naturalmente. Era algo ferviente, una demostración de un amor verdadero. No dio este regalo, no hizo este sacrificio como un deber. Nadie le forzó a hacerlo. De un corazón de amor apasionado por su Salvador, sacrificó así para mostrar su amor extravagante. También en el pasaje paralelo en Juan, leemos que ella lavó los pies de Cristo con su cabello, mostrando también su devoción ferviente. Otra vez, nada forzado. No es como que María ungió a Cristo la cabeza y después se fue hacia sus pies y Cristo dijo, María, ya mis pies están mojados, vete, haz algo. No dijo eso, ¿verdad? María nada más lo vio y naturalmente con esta pasión quería hacerlo, quería lavar sus pies con su cabello. Eso es muy importante, hermanos, porque cuando hablamos aquí en la iglesia, por ejemplo, de ofrendar generosamente, sacrificialmente, cuando hablamos de sacrificar nuestro tiempo para otros y visitarlos y discipularlos, cuando hablamos de esas cosas que deberíamos hacer para Dios y en su ministerio, en su servicio, no estamos hablando de un estilo de vida forzado. No es el pastor me dijo que tengo que ofrendar, por eso lo hago. El pastor me dijo que tengo que sacrificar mi tiempo libre fin de semana para visitar a los hermanos. La iglesia enfatiza mucho leer la Biblia, orar, por eso lo hago. No es así para nada. No debería ser así. Lo que queremos es un amor apasionado que brota naturalmente del corazón que ha sido redimido por Cristo. Esas cosas, esos sacrificios, este tipo de amor extravagante debe ser natural para nosotros. Queremos que esos deseos surjan naturalmente en nuestros corazones en vez de hacer esas cosas a fuerzas. Y también digo que era un amor humilde, por eso de que lavó los pies con su cabello. Para la mujer judía, su cabello era su gloria. El hecho de que María lo usó para lavar los pies de Cristo muestra que no estaba pensando en sí misma, no pensaba que era algo humillante para ella, no le importaba lo que otros pensaban, nada más estaba preocupada en mostrar su amor para con su Salvador. Y qué bueno que a ella no le importaba lo que los otros pensaban, porque leemos que ellos se murmuraban en contra de ella. Es la tercera cosa que vemos aquí, que era un amor malentendido. Era un amor malentendido. Otra vez vean versículos 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Marcos aquí no nos dice quiénes se enojaron, pero Mateo sí, los discípulos. Y Juan dice que era Judas específicamente que estaba muy enojado. Los mismos seguidores de Cristo no entendían lo que María estaba haciendo. Pensaba que era un desperdicio. Ella debería haber vendido ese perfume y dado el dinero a los pobres. ¿Por qué están pensando los pobres? Porque en el tiempo de la Pascua, en los días en donde estamos aquí, era una costumbre dar algo a los pobres. Y humanamente hablando tiene sentido. Humanamente hablando, sí tiene sentido lo que pensaban. El problema es que ellos no vieron la prioridad de Cristo. Aunque esos discípulos habían estado con Cristo por años, todavía pensaban de manera práctica, en vez de corazones rebosando de amor extravagante para con Él. Y su reacción realmente era muy fuerte. Se enojaron, murmuraban contra ella. Aquí la palabra original es muy fuerte, dice que estaban furiosos con ella. Y Judas especialmente malentendió. Judas especialmente no podía entender este tipo de amor para con Cristo, porque su reacción fue salir y traicionar a Cristo por dinero. Entonces hay una relación muy estrecha entre lo que María hizo aquí y lo que Judas hizo después. Judas ya no podía más con Cristo, ya no podía más. Primero estaba elogiando a una viuda quien dio nada más el equivalente a 4 pesos en ofrenda. Ahora recibió el ungimiento de esta mujer quien pudiera haber usado ese dinero para otra cosa. Judas ya no podía más. Judas y Jesús no estaban de acuerdo en cuanto a su perspectiva del dinero y las cosas materiales. Por eso Judas decide traicionar a Cristo por nada más 30 piezas de plata. Le venden por el dinero. Aquí tenemos que examinarnos nosotros. En primer lugar, porque por un lado hay un peligro real que una persona dice que sigue a Jesús, pero en realidad no es su discípulo, así como Judas. En realidad es la persona que viene a la iglesia solamente para recibir y ser ayudado. A fin de cuentas, no reconoce su pecado, eventualmente sale para buscar otro lugar en donde puede recibir. Si eso te describe, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Pero también aquí podemos ver un aviso para la persona que es en realidad un discípulo verdadero de Cristo. Porque no solamente Judas, sino los demás discípulos malentendían aquí. Y ellos sí eran verdaderos hijos de Dios. Te pregunto entonces, ¿tú y Dios están de acuerdo en cuanto al uso del dinero que Él te ha dado? ¿Tú y Dios tienen la misma perspectiva, el mismo plan en cuanto al dinero que tú ganas? Finalmente vemos que este amor era un amor basado en el conocimiento de la persona y obra de Cristo. Un amor basado en el conocimiento de la persona y obra de Cristo. Que es algo que Cristo dijo en versículo 8. cuando estaba defendiendo a María, él dijo que ella se había anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura. Recordamos que los discípulos no estaban cuando Cristo fue bajado de la cruz y sepultado. José de Arimatea tenía que llevar su cuerpo y ponerlo en su propio sepulcro. Pero el cuerpo de Jesús no recibió el ungimiento normal que los judíos solían hacer para un cadáver. Las mujeres fueran para hacerlo en la mañana del día de resurrección, pero ya no estaba. Entonces lo que María hizo aquí fue ungir al cuerpo de Cristo en anticipación de su muerte y sepultura. Lo que Cristo dijo. La pregunta es si ella entendió lo que estaba haciendo. La respuesta es, probablemente no entendía de manera plena lo que estaba haciendo, pero yo no tengo ninguna duda que se dio cuenta que Cristo iba a morir. ¿Por qué digo eso? Porque leemos en Lucas que María estaba acostumbrada a sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. ¿Recuerdan, verdad? Marta en la casa haciendo cosas y María sentada escuchando a Cristo. Y hermanos, cuando alguien escucha a Cristo y escucha sus enseñanzas y le hace su prioridad, va a entender cosas que otros no van a entender. Entonces aquí no es que María entendió todo plenamente, pero tenía una idea de la próxima muerte de Cristo y eso le impulsó a este acto de amor extravagante. Es decir, su conocimiento, su entendimiento de Cristo y su obra resultó en este acto de amor extravagante. Esa es clave, porque otra vez el enfoque aquí de este mensaje no es forzarnos a hacer algo para mostrar que amamos a Jesús. Esa historia no es lo que pasó, era natural, surgió naturalmente de su corazón. Así para nosotros, si nosotros queremos amar a Jesús así, de esta manera, extravagantemente, la solución no es seguir ciertas reglas o sentir mucha culpa hasta que lo hagamos. Eso nunca va a funcionar. La única manera para poder amar a Cristo así, extravagantemente, es conocerle. Es entender quién es y lo que ha hecho por nosotros. Es un entendimiento de su amor para con nosotros que va a resultar en un amor extravagante para con Él. Conoce a Dios, conoce a tu Cristo, entiende lo que Él ha hecho por ti y naturalmente vas a amarle de esta manera. De manera sacrificial y extravagante. Al final del pasaje tenemos el elogio de Cristo, versículos 6 a 9. Cristo defendió a María. Dijo en versículo 6, dejadla, ¿por qué la molestáis? Cristo no estaba contento con sus discípulos en ese momento. Ellos otra vez no entendían, otra vez tenían una perspectiva muy mundana. En vez de poder ver lo que era lo más importante, ellos no sentían el mismo tipo de amor para con Cristo como María. Cristo dijo que ella había hecho algo, bueno, había hecho una buena obra. Literalmente significa algo bello, algo hermoso. Ella no estaba obedeciendo alguna regla o ley, nada más estaba mostrando su amor para con Jesús directamente como surgió de su corazón. Y él dijo, eso era bueno, era hermoso lo que ella había hecho. Y después Cristo toca el punto específico de sus detractores. Ellos se habían enfocado en el desperdicio, diciendo que debe haber usado dinero para los pobres. Pero Cristo dijo, versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, Cristo era la prioridad. Sin duda, deberíamos dar a los pobres también, deberíamos dar a aquellos en necesidad. Cristo no negó eso. Cristo no dijo que los pobres no eran importantes, pero Él es más importante. Y en ese momento, María hizo lo correcto en cómo mostrar su amor para con Él. Ahora, para nosotros, en el siglo XXI, ya que Cristo ha muerto, ha sido sepultado, ha ascendido, ya está en el cielo, podemos seguir ayudando a personas en necesidad. Cristo aquí dijo, cuando quieren, les podrán hacer bien. Y deberíamos. Leemos en Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de sus pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces deberíamos ayudar a los hermanos en necesidad. Deberíamos mostrar nuestro amor de manera práctica para con aquellos que no tienen. No podemos erradicar la pobreza. Los pobres siempre van a estar. Pero podemos mostrar el amor extravagante a Cristo por medio de sacrificar para los necesitados, dar sus hijos, dar sus ovejas. Es decir, como ya estudiamos, amamos a Dios por medio de amar a otros. Si amamos a Dios, vamos a amar a otros y vamos a mostrar el amor de manera práctica. Cristo también dijo en el versículo 8 que ella había hecho lo que podía. Tal vez no tenía muchísimo, pero dio lo que tenía. Dio la cosa de más valor en su vida. Y no era tanto el perfume como tal, sino su amor, el corazón de su regalo para con Dios. O sea, aquí hay algo muy importante para nosotros. Porque solamente somos llamados a hacer lo que Dios nos ha dado la capacidad para hacer. Es decir, hacemos lo que podemos. También tenemos que ser honestos, porque a veces decimos, yo no puedo, y sí podemos. Tenemos que ser honestos en cuanto a lo que podemos hacer. Pero cuando conocemos a Dios y le amamos de todo corazón, hacemos lo que podemos y Dios lo acepta. Ya sea poco o mucho, no importa. Lo importante es el corazón. Lo importante es el amor para con Dios. Entonces, nada más, haz lo que puedas. Es todo lo que Dios pide de ti. Terminando aquí, la aplicación más importante para nosotros es que también necesitamos tener y mostrar un amor extravagante a Cristo. Y la única manera en la cual lo podemos hacer es entender su amor extravagante para con nosotros. Esa es la clave del mensaje. Necesitamos mostrar un amor así, pero solamente podemos cuando entendemos que Él nos ha mostrado un amor extravagante a nosotros. Por ejemplo, leemos en 1 Juan 4, versículos 10 y 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso podemos amar a Dios con un amor extravagante, porque sí nos ama a nosotros. No hay amor como el amor de Dios. Leemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor como el amor de Cristo, quien vino en el cumplimiento del tiempo para vivir y sufrir y morir en la cruz, llevando nuestros pecados para que sean perdonados y para que seamos hijos de Dios. No vas a encontrar un amor más grande en ningún otro lado. ¿Has recibido este amor? ¿Has sido salvo por la gracia de Dios y la vida y obra de Cristo? No es que tienes que comprar tu salvación, no malentiendas. No puedes hacer nada para merecer tu salvación. Dios te salva. Dios decide rescatarte. Él te manda nada más a arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Creer en lo que Cristo hizo en su sacrificio en la cruz para que tengas la vida eterna. Y si Él te ha amado, y si te ha salvado y eres su hijo, mi pregunta es, ¿cómo le amas a cambio? ¿Cómo muestras tu amor para con Dios? Tú le amas, no hay ninguna duda. Si eres cristiano, tú amas a Dios. Pero ¿cómo muestras este amor de manera práctica? ¿Tu amor para con Él parece forzado? ¿Es un deber? ¿O es un amor sacrificial y extravagante como el amor de María? Solamente el entendimiento del amor de Dios que te ha salvado puede capacitarte a mostrar un amor así para con Él. Y solamente un entendimiento del amor de Dios para contigo te va a ayudar a amarle así, a amarle extravagantemente, aun cuando eres malentendido y tienes que sufrir el costo. ¿Qué pasó aquí con María? Y nada ha cambiado hoy en día. Si tú sacrificas tu domingo todas las semanas y vienes a la iglesia y pasas todo el día aquí y dices no a tus familiares y amigos que te invitan a pasar el día con ellos y estar en sus fiestas y todo eso, se van a enojar. No van a entender. Ellos van a despreciar tu amor extravagante, despreciar tu sacrificio, incluyendo a veces personas que dicen que son cristianos. tal vez familiares, en esta iglesia o en otra, van a estar confundidos con tus decisiones. Van a decir que eres demasiado radical, muy extravagante. Eso no debería sorprendernos. Aquí era la reacción de los mismos discípulos. A veces ni los otros cristianos entienden tu amor extravagante y sacrificial para con Dios. Otro ejemplo, si decides ofrendar generosamente, más que normal. Si tú decides no aceptar un trabajo o un ascenso en tu trabajo porque va a quitar tu tiempo con tu familia y tu tiempo en la iglesia, la gente no va a entender. Te va a llamar fanático, despreciando y malentendiendo tu amor para con Dios. Pero hermano, hermana, que eso no te afecte. Que no te afecte eso. A veces el amor extravagante no parece tener sentido. La gente no entiende. Pero tú sabes muy bien lo que Dios te ha llamado a hacer. No importa lo que digan los demás. Ellos van a murmurar, ellos van a enojarse, ellos van a despreciar lo que haces, no van a entender nada. Pero tú, ten ánimo de las palabras de Cristo. Porque Él defendió a esta mujer. Él dijo que ella había hecho una buena obra, había hecho lo que podía. Y va a decir lo mismo a ti también. Que la reacción de otros no estorbe tu amor extravagante para con Dios. Porque podemos decir con el salmista en el Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué es la respuesta? No podemos. Es pura gracia primero. ¿Y cómo podemos pagar a Dios por lo que ha hecho por nosotros? Que vivamos entonces en respuesta a su amor para con nosotros, su pueblo. Entonces, ¿tú amas a Cristo? ¿En verdad entiendes quién es? ¿Entiendes la obra de su muerte? Él entregó todo por ti. ¿Tú desprecias su vida, su muerte, pensando que estás bien y no la necesitas? Dios te quebrante y que te salve hoy. Y cristiano, medita entonces en el amor de Cristo para contigo. ¿No es un amor extravagante que Dios ha derramado sobre ti? ¿No era un amor extravagante mandar a su único hijo a este mundo perdido y dejarle sufrir y morir y muerte de cruz para pagar por tus pecados? ¿Es un amor extravagante? ¿No es amor extravagante que te despiertas cada mañana y tienes comida y tienes una casa? ¿Un amor extravagante que tienes tu familia, tu iglesia, todo lo que Dios te provee cada día? ¿No es un amor extravagante todo lo que tú has recibido de parte de tu Dios? Claro que sí. Y por eso, tú que sí amas a Cristo, tú que sí amas a Dios, no hay ninguna duda. Ahora tienes que mostrar un amor extravagante para con Él, por medio de tu vida y tus acciones. Cristo entregó todo por ti. ¿Qué le has dado a Él? No seas tacaño. Da lo que tienes. Da lo que puedes. Y Dios va a aceptarlo por Cristo, cuando viene de un corazón de amor. Quebranta el cuello de tu vaso de perfume. Con eso quiero decir, ama tanto a tu Dios que vas a tomar lo que te es más precioso y darle un amor a Él. No te contengas, no te refrenes. Sé extravagante en tu amor para con Dios. En cuanto a tu tiempo, tus posesiones y toda tu vida. Porque el amor extravagante de Dios para con nosotros debería resultar en un amor extravagante para con Él. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por permitirnos meditar en tu amor divino. Nosotros no te amamos a ti primero, sino tú nos amaste a nosotros primero. Desde antes de la fundación del mundo nos amaste, nos escogiste para salvarnos y hacernos tus hijos. Señor, a veces olvidamos cuánto nos amas. A veces lo menospreciamos. Nos quejamos porque queremos otras cosas y no pensamos en el gran, gran beneficio de tu amor divino. Te pedimos, Señor, que cualquier persona escuchando este mensaje, que no es salvo, que no es tu hijo, pueda recibir tu amor hoy, reconociendo que no puede sin ti, que te necesita para su salvación. Para nosotros, tus hijos, que hemos recibido este amor infinito, ayúdanos a meditar mucho más en Él y entenderlo y sentirlo más. Y como resultado, ayúdanos a mostrar un amor extravagante para contigo, de manera práctica, en la vida diaria, por medio de lo que tenemos, por medio de lo que nos es más precioso, lo que tenemos, nuestro tiempo, toda nuestra vida. Señor, haznos una iglesia con un amor extravagante para contigo. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.